Turquía aprueba la reforma constitucional que refuerza a Erdogan.
Los turcos se han decantado por reformar su constitución y con ello han reforzado al primer ministro Recep Tayyip Erdogan. Un 58% de los votantes han apoyado el sí en el referéndum celebrado en estos días a las enmiendas que modifican el Poder Judicial y recortan los privilegios de los militares. Casi 4 horas después del cierre de los colegios, Erdogan ha anunciado la victoria del sí y ha calificado de histórico este resultado, que retoca 26 artículos de la Carta Magna elaborada tras el golpe del Estado Militar de 1980. Decir sí o no a la reforma no era fácil para los 50 millones de turcos que pudieron ir a votar a las urnas. Aunque la mayor parte de las modificaciones son ampliamente apoyadas por la población y la Unión Europea, había en la consulta algunas medidas polémicas como la reforma de la judicatura. La oposición había pedido el voto negativo y por eso el referendo había sido tomado como un plebiscito sobre el gobierno de Erdogan, a apenas un año de las próximas elecciones generales. Al ganar el sí, el poder militar queda supeditado al civil y los militares responsables del golpe de 1980 podrían ser llevados ante los tribunales.
Los niños deben consumir un mínimo de 3 raciones de pescado o marisco a la semana, según expertos.
La Fundación Tao ha anunciado la campaña que llevará a cabo entre sus socios durante el presente curso, que se centrará en la importancia de que los niños consuman un mínimo de 3 raciones de pescado o marisco semanales, como recomienda el Comité de Nutrición de la Asociación Española de Pediatría. La asociación, presente en 42 municipios españoles, 20 de ellos en Cataluña, calcula que durante este año unos 300.000 niños de entre 0 y 12 años participarán en alguno de los talleres previstos para fomentar una alimentación saludable y la realización regular de actividad física entre los más pequeños. La Fundación Tao subraya la importancia de conseguir que los niños se habitúen a comer pescado, algo de lo que sus cuidadores no deben desistir, por las aportaciones de este alimento en forma de minerales como el yodo, el hierro ácido, omega 3 y vitaminas. 1 de cada 5 niños españoles sufre exceso de peso, mientras que el 9% padece obesidad. Los costes asociados a esta patología en España alcanzan el 7% del gasto sanitario, lo que significa que superan los 2.500 millones de euros anuales, según la asociación.
Las quejas vecinales ralentizan la edificación de 60 mezquitas.
En España todavía no ha salido ningún pastor amenazando con quemar el Corán. Pero el rechazo a la construcción de mezquitas, y no en ninguna zona cero, se viene produciendo desde hace años. Desde 1995 hasta 2008 se han contabilizado 60 conflictos entre vecinos y musulmanes en torno a estas edificaciones, según un estudio elaborado por Jordi Moredas, profesor de la Universidad Rovira e Virgili de Tarragona. La mayoría de las disputas que suelen terminar desplazando o aplazando los proyectos tuvieron como escenario Cataluña. Aquí los políticos no tienen valor. Sería impensable que Zapatero hubiera hecho lo que ha hecho Obama y apoyara una mezquita en las mediaciones de Atocha. La derecha, que hasta ha ridiculizado la Alianza de Civilizaciones, se le echaría encima, a pesar de que los musulmanes hemos condenado el terrorismo y tenemos el mismo derecho que cualquier otra religión a construir nuestros templos. Denuncia así el presidente de la Junta Islámica, Mansur Escudero. Ni siquiera la reforma de la ley de libertad religiosa anunciada por el gobierno ha salido adelante. Que un presidente de un estado confesional como España deba respaldar una determinada religión está fuera de debate. Que los ayuntamientos tengan que entregar suelo para la construcción de templos es discutible. Pero deben ceder los alcaldes, que son quienes tienen las competencias urbanísticas, a las presiones vecinales contra la edificación de mezquitas si éstas cumplen los requisitos que marca la ley. El caso más paradigmático ocurre en Sevilla, donde la comunidad islámica en España lleva más de un lustro intentando construir sin éxito su templo.
Médicos Sin Fronteras trata a más de 77.000 niños de Níger con desnutrición severa en 8 meses.
Médicos Sin Fronteras ha tratado en lo que va de año a unos 77.000 niños con desnutrición severa en Níger, en 69 centros nutricionales, y ha distribuido desde el pasado mes de julio suplementos alimenticios para otros 143.000 menores. Esta organización afirmó que la población de Níger se ve afectada por una crisis nutricial que suele alcanzar su culmen entre mayo y septiembre, pero la magnitud de esta crisis durante este año es particularmente preocupante. El coordinador general de Médicos Sin Fronteras en Níger, Patrick Barbier, aseguró que el estado de salud de los niños con desnutrición severa es crítico, lo que incrementa el riesgo de muerte, debido a que las estructuras médicas gestionadas por el Ministerio de Salud están sobrecargadas. Incluso en la situación más optimista, las tasas de mortalidad en los programas nutricionales son todavía altas, oscilando del 3 al 4%. Por este motivo resulta crucial prevenir la desnutrición, añadió. Además de proporcionar tratamiento a los niños con desnutrición severa, Médicos Sin Fronteras ha repartido alimentos suplementarios preparados a más de 143.000 menores, una medida que considera crucial para hacer frente a la crisis nutricional recurrente como las que se están dando en Níger.
Construirán la mezquita más grande del mundo en Chechenia.
El presidente Ramzan Kadyrov anunció la decisión de su país de construir la mezquita más grande del mundo en Grozny, capital de la República. Durante una entrevista, el presidente Kadyrov señaló: «La construcción de la mezquita más grande del mundo en Chechenia es uno de mis deseos. Espero servir al Islam y a los musulmanes y espero poder mostrar al mundo entero que el Islam es la religión de la paz y la tranquilidad». El presidente agregó: «Queríamos construir antes la mezquita más grande de Europa en Chechenia y tenemos la intención de establecer un lugar de culto islámico del mundo en esta república». La fecha exacta para el inicio de las obras de construcción de esta mezquita, el plan y los costos de construcción de este lugar de culto islámico todavía no han sido mencionados.
El número de abortos baja en España por primera vez desde su legalización en 1985.
Por primera vez desde que se legalizó el aborto en España, hace 25 años, ha bajado el número de interrupciones voluntarias del embarazo. Según datos a los que ha tenido acceso la cadena SER, en 2009 los abortos se han recortado más de un 3% y todo apunta a que el descenso se debe a la liberalización de la llamada píldora del día después. Según los datos aportados por las comunidades autónomas a la cadena SER, en 2009 se registraron en España alrededor de 112.000 abortos. Son 4.000 menos que el año anterior y supone una disminución de más del 3% con respecto al año 2008. Es un balance todavía provisional, pero confirma que España logra romper la histórica tendencia al alza de la tasa de aborto. Desde que en 1985 se legalizó la interrupción voluntaria del embarazo, la curva no había dejado de crecer.
Amnistía denuncia un clima de persecución contra los musulmanes de los Estados Unidos.
La sucursal estadounidense de la Organización de Defensa de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, está profundamente preocupada por el número creciente de informaciones sobre crímenes cometidos contra los musulmanes y por el aumento del sentimiento antiislámico. Además de la amenaza del pastor Terry Jones de quemar ejemplares del Sagrado Corán, Amnistía nombró el caso de un taxista musulmán asesinado en Nueva York, pero también el incendio de una mezquita en construcción en Tennessee y de un centro islámico en California. Estos crímenes alimentan el miedo, la discriminación y la persecución contra los musulmanes. La organización pidió a las autoridades estadounidenses tomar fuertes medidas contra los ataques y las agresiones cometidas contra los musulmanes.
La ONU, preocupada por la situación de los derechos en Francia, México y Estados Unidos.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha denunciado este lunes la expulsión de gitanos en Francia, la matanza de migrantes en México y ciertas leyes contra el terrorismo de Estados Unidos como situaciones de especial preocupación en materia de derechos humanos. Ha señalado las nuevas políticas de Francia hacia los gitanos, incluido el desmantelamiento de sus asentamientos y las deportaciones colectivas hacia su país de origen. Esto solo puede salvar el estigma de los romaní y la extrema pobreza en la que viven, ha dicho Pillay, al inaugurar en Ginebra la 15ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. También ha destacado como preocupante la situación de los inmigrantes que salen de México o transitan por México a la luz de la matanza de 72 de ellos aparentemente por el crimen organizado. Aunque ha reconocido que el gobierno de México ha hecho fuertes esfuerzos por acabar con el creciente clima de violencia, le ha instado a llevar a cabo una investigación profunda, transparente e independiente de estos crímenes. Y un tercer motivo de preocupación que ha destacado Pillay fue la práctica de Estados Unidos de autorizar asesinatos selectivos de sospechosos de terrorismo en circunstancias que desafían las normas internacionales establecidas para proteger el derecho a la vida y el imperio de la ley. Pillay se refería a la autorización dada a la CIA para ejecutar de forma extrajudicial a ciudadanos estadounidenses fuera de zonas de conflicto, una práctica de la administración Bush asumida por el gobierno de Barack Obama.
¡86 millones de niñas no tienen una vuelta al cole!
Según el Informe Internacional Las Niñas en la Economía Global de PLAN, 900 millones de mujeres y niñas, el 70% de los pobres del planeta, viven con menos de un dólar al día. En este contexto, 86 millones de niños y adolescentes crecen sin poder ir a la escuela. En plena crisis económica, las niñas en los países en desarrollo son los primeros miembros de la familia obligadas a dejar los estudios. Así, actualmente hay más niñas menores de 16 años trabajando en el servicio doméstico que en ningún otro sector. La pobreza extrema además aumenta los casos de prostitución, violencia doméstica, trabajo no remunerado o semiesclavitud y matrimonio temprano. Actualmente, 10 millones de niñas se ven forzadas a matrimonio antes de los 12 años. La campaña Por Ser Niñas, enmarcada en el movimiento Paremos la Pobreza Infantil, pretende acabar con la doble discriminación que por ser menores de edad y mujeres sufren las niñas en países en desarrollo y que supone un grave obstáculo, para que se cumplan 6 de los 8 objetivos del milenio. Según el informe internacional de PLAN, las niñas en la economía global, el acceso a la educación de las mujeres es un detonante económico que mejora la situación de las niñas, sus familias y las comunidades. El aumento del 1% de mujeres en educación secundaria aumenta en un 0,3% el PIB de un país. Cuando las mujeres reciben el mismo tipo de formación y cuentan con el mismo acceso a créditos y recursos que los hombres, son capaces de aumentar el rendimiento de la cosecha en un 22%. En África, Asia y América Latina, las mujeres con 7 o más años de educación tienen entre 2 y 3 hijos menos que las mujeres con menos años de estudio. Para apoyar esta campaña y mejorar la situación de las niñas, PLAN ha lanzado el reto de conseguir este año 12.000 becas de estudios para niñas en países en desarrollo a través de donaciones de particulares y empresas.